Viví el lado bien argento de la realidad. Con la mirada única de Analí Argento y el análisis filosófico de Leandro Renú. Los jueves, de 15 a 16 horas, por Radio Cultura.
Linda en el pasado. Linda en el presente. Linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada, para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
Tigre es seguridad. Con tecnología, prevención y presencia constante, trabajamos para que vos y tu familia vivan tranquilos. Descarga la app Alerta Tigre Global y conectate con tu municipio. Tigre, municipio.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué día en la ciudad de Buenos Aires. ¡Ey! Qué día en la política, qué día en la economía. Buenas tardes, Leandro Renú.
¿Cómo andamos, Ernesto?
Acá, luz verde, ¿no? ¿Mil millones podemos pedir?
Somos... Ah, no, bueno, ya está en eso, ya nos lo dieron. No,
no hay. Pero... que pedirlo. Estamos todo bien, estamos agradecidos. Anoche, antes de irme a dormir, por suerte me entró un aviso, una alerta del mensaje del ministro de Economía, Luis Caputo.
Sí, vos te referís al préstamo del fondo. Sí, que era ya una situación esperada, ¿no? No modifica mucho las condiciones generales y obviamente Caputo ahora está en Estados Unidos con el tema de la deuda, que obviamente para ellos es un tema central.
Claro. Bueno, y buscará una buena noticia para recuperarnos del 3.4 de inflación de marzo.
Sí. El bolsillo hay que ver si lo recupera.
Claro. Pero se vienen meses espléndidos.
18 mejores.
18. Los 18 mejores. Coincide justo con con lo que queda de mandato. Qué casualidad.
Claro, exactamente. Exactamente.
¿No? Bueno, al que le va bastante bien en su economía familiar, pero bastante bien mal en los tribunales, es a Manuel Adorni. Hace un rato, esta mañana, Nicolás Márquez, el biógrafo de Javier Milei, un duro que critica a todo el mundo, volvió a apuntarle a Manuel Adorni. Ya el otro día había dicho, yo lo quiero ayudar y él no se deja después de la conferencia de prensa. Y ahora dijo, Adorni políticamente es un sujeto muerto, terminado.
Opa.
Tiene que renunciar, dijo, que le tiene que hacer el favor al gobierno. Sí. Bueno, muchos dicen internamente que políticamente, por ejemplo, ya no puede ser candidato en la ciudad de Buenos Aires.
Claro.
Pero Karina Milei lo sigue abrazando, ¿no? Javier Milei también, con una invitación a cada evento importante, como fue el AmCham, una invitación a acompañar a Karina Milei a Vaca Muerta. Mientras, en los tribunales se van develando cosas, ¿no? Más viajes, más primera clase, más deudas que cómo va a pagar de acá para noviembre. Es peor que el FMI, el endeudamiento de Manuel Adorni, ¿eh?
¿Qué te parece? Igual lo que sale de la justicia es bastante... una cosa era antes de lo de la justicia y otra cosa es ahora. Yo no sé cuánto más lo van a sostener. La verdad que todas las veces salen cosas.
Sí, y después hay una cosa a mí que me llama mucho la atención y es la presión desde algunos sectores del poder, por ejemplo, del poder mediático, ¿no?
¿Para qué?
Que se vaya, para que se vaya.
Ah, sí.
Por ejemplo, la obstinación de Javier Milei o de los hermanos Milei, un título de Infobae, ¿no?
Pero eso vos lo sabes, lo debes saber mejor que yo, porque hablas con más gente de la política. Eso debe ser una derivación de lo que alguna línea interna pretende.
Bueno, yo creo que sí. Lo que pasa que me parece que el presidente cree que no es así. Y por eso, por ejemplo, ayer lo atacaba a Nacho Girón y le decía, que no habla con ninguna fuente de Casa Rosada. Y es como vos decís, hay distintas opiniones dentro del círculo del
Y
poder.
algunas, además, algunas líneas muy claras, ¿no? La de Bullrich me parece que está bastante clara.
Clarísima.
Le falta decir que se vaya y nada más, digamos.
Clarísima. Bueno, como pasó con José Luis Espert, esto ya lo vimos dentro de este gobierno.
Claro.
Vamos a ir a una ronda de audios, porque nosotros estamos hablando de Manuel Adorni, pero Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria en Diputados, nos tiró las orejas. Dice: mientras algunos pelotudean con Adorni, ¿quién gobierna la Argentina? Habló en Futurock, esto decía.
O sea, acá hay que gobernar la Argentina mientras tanto, mientras que pelotudean algunos con Adorni. ¿Quién gobierna en la Argentina? ¿Quién lleva adelante la administración? ¿Qué, vamos a estar todo el tiempo sacándose fotito un funcionario con el otro para manifestar el apoyo incondicional que tienen para Adorni? ¿Y qué hacemos con los trabajadores? ¿Qué hacemos con las pymes que cierran? ¿Qué hacemos con las fábricas que no abren? ¿Qué hacemos con los comercios que no pueden renovar el alquiler? Entonces lo que digo es, la energía política en un gobierno, Nico, es suma cero. O pones la energía en un lugar o la pones en la otra. Y acá están todos poniendo la energía alrededor de Adorni y lo que no se dan cuenta es que están destrozando la Argentina.
Igual antes de Adorni era todo igual.
Y sí, claro.
¿O no?
Claro.
Igual yo los sentí como un tironcito de oreja para nosotros, porque también nosotros estamos hablando de Adorni, pero bueno, por suerte también hablamos de algunas otras cosas. Gabriel Catopodis está sacando pecho junto a intendentes de todo el país, más allá de que el presidente de la FAM es Fernando Espinosa y de que hay otra organización de intendentes que se juntaron hace poco con la misma intención, pero canalizaba ahí el ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires el malestar de los intendentes y los acompañó a la puerta del Ministerio de Economía a reclamar. Plata, obras, recursos. Ayer me decía un intendente que les cuesta pagar los sueldos y ojo que se viene el aguinaldo. Escucha a Catopodis.
El reclamo es federal, el reclamo incluye a todos los intendentes, los que estuvieron acá, más de 150, pero también con adhesiones de todas las provincias, intendentes de todo el país. No es una provincia, no es una localidad. Le exigimos al gobierno nacional que bajen el litro del combustible y que además hagan las obras que con el fondo tienen obligación y responsabilidad. Es un fraude, es un robo, es un delito que se queden con la plata de todos los que cuando cargan el tanque de nafta, una parte de ese costo, de ese valor, va a una cuenta para hacer obras. Los intendentes necesitan obras de agua, obras de cloaca, terminaron en escuelas, terminar viviendas y ese fondo tiene que tener como destino obligatorio por ley la construcción y la terminación de todas esas obras. El litro de nafta al precio que tiene hoy la Argentina es definitivamente gravísimo, golpea toda la economía local de cualquier municipio, el transporte público, los fletes, pero además la vida de cada una de las familias.
Bueno, qué tono, el tono, ¿no?
Sí,
Arriba. Está en modo candidato, ¿o no?
Catopodis.
Sí.
Ah, mira, no
Dicen
sabía que
que.
iba a ser.
Y algunos dicen que puede ser el candidato a gobernador. Lo que pasa es que tiene más competidores que Adorni, que denuncias tiene Adorni. Porque está
Claro.
ahí Otermín, Mayra Mendoza, bueno, un montón. Bueno, vamos al ministro de Economía, Luis Caputo.
Vamos.
Seguiste todo AmCham, me imagino.
Sí, por supuesto.
Sí, así que esto que vas a escuchar para vos no es ninguna novedad, pero bueno, por ahí algunos distraídos no escucharon lo que dijo el ministro en ese ámbito. Escucha.
La parte que yo veo como muy positiva es que se empieza a ver recuperación en la demanda de dinero. Creo que a partir de abril vamos a ver una desaceleración de la inflación importante. No coincido para nada con ese trade-off que hablan muchos entre inflación y crecimiento. Creo que definitivamente vamos a ver un proceso de desinflación con mayor crecimiento. Y la realidad, Horacio, es que mientras hagamos las cosas que estamos haciendo, bueno, sí, la inflación va a tener certificado de defunción. El cuándo, como digo, depende de esta, digamos, depende más de cuánto se recupere la demanda de dinero, que depende también de la confianza y las tasas de interés, que ya están bajando. Entonces estamos en un proceso realmente entramos en un proceso virtuoso en el que yo creo que a partir de abril realmente los próximos 18 o 20 meses van a ser probablemente los mejores que Argentina haya visto en las últimas décadas.
Me quedé así. Escúchame, trade-off. Ay, qué lindo. Habla lindo igual, ¿viste? Porque mete, por ejemplo, no dice sachet de leche, dice sachet.
No, no, ¿no? Y bueno. No, no. Yo digo sachet también y no soy
Ah, dice, vos decís sachet, bueno.
Sí, sí.
Y sí, sí. Escúchame, esto, ¿qué tenemos que interpretar? ¿O qué tenemos en realidad que traducir de esto?
Bueno, a ver, ahí me parece que eso que Caputo dijo fue el mismo día que salió la inflación, ¿no?
Sí.
El gobierno estaba intentando instalar una especie de contraclima económico. Ustedes habrán visto que en las últimas horas en redes sociales ha habido una cantidad de disputas del presidente de todo tipo y color, incluso con inteligencia artificial, con muñequitos, todo para contradecir un contexto económico que es muy negativo. A mí me parece que lo de los 18 meses es un gesto muy desesperado porque en realidad no solo no hay elementos objetivos, sino que es de nuevo poner la zanahoria para tratar de atraer un bienestar que no se va a generar si no hay un cambio de política, que es lo que le están exigiendo a muchos sectores, ¿no? Que sobre todo después del dato de inflación tiene que hacer un viraje de la política económica.
Claro, suena a segundo semestre, ¿no?
A brotes verdes.
A brotes verdes, claro, claro. Decí que no da para un nombre de un programa de radio 18 meses, o porque brotes verdes sí. Segundo semestre también. Bueno, ¿viste quién volvió? Hay veces que hay hechos que resucitan o hacen reaparecer personas. Guillermo Francos, ex jefe de gabinete. ¿Se acuerdan que cuando antes de que el presidente eligiera a Manuel Adorni para reemplazar a Guillermo Francos, habíamos escuchado también muchos rumores que salían, versiones que salían de la Casa Rosada de que a Francos lo iban a reemplazar? Y un día se cansó y habló con el presidente, con Karina Milei, y les dijo, hasta acá llegué, tienen mi renuncia a disposición. Bueno, coincidió con el día en que estaba Mauricio Macri cenando, comiendo milanesa, la última vez que fue a comer milanesas con papas fritas, o milanes, no, con papas fritas, no, perdón, una herejía. No, milanesas en Olivos. Y que después Mauricio Macri se quejó porque dijo que elogió a Francos y que dijo que, bueno, habló de las incapacidades de Manuel Adorni para el cargo, ¿no? Y Adorni dijo, cuando yo termine mi función lo voy a llamar va a tener que reconocer que estaba equivocado o algo así. Bueno, reapareció, eso es una cosa, vamos a ver si lo llama ahora y le dice, che, tenías un poco de razón. Guillermo Francos reapareció, había dado una entrevista cuando estaba también en Punta del Este de vacaciones y ahora reapareció en La Nación Más en el programa de Alfredo Leuco. ¿Se viene un Guillermo Francos candidato? Ahora todos, viste, ya están los próximos 18 meses.
Todos quieren ser candidato.
¿Viste? Renú, ojo, que por ahí transformamos.
Sí, este año no sé, pero quizás algún momento.
En algún momento. Sobre todo, viste, el que sabe de economía me parece que ya tiene un plus en este país.
Sí, no sabemos, el presidente dice que sabe. Y mirá dónde estamos.
Bueno, pero por ahí para contestarle. Vamos a escuchar a Guillermo Francos.
Esto, yo he sido un político, he trabajado en el sector privado también muchos años, pero digo, he sido un político por vocación durante muchísimo tiempo, desde muy joven, y cualquiera que tenga aprobación de la gente se siente con posibilidades de competir electoralmente en el futuro. Entonces yo tengo esa en mi cabeza esa idea de poder competir como cualquier político con vocación, competir por su ciudad, competir por su provincia. Yo tengo esa vocación que por supuesto no la he hablado todavía con los que lideran el espacio, con el presidente, con la que lidera el partido, que es Karina Milei, pero ya lo voy a hacer porque creo que existen posibilidades enormes y es bueno que aprovechemos el envión.
Que aprovechemos el envión.
Bueno, No sé a qué posibilidades se refiere, ¿no? Pero, ¿y a qué envión se refiere? Pero bueno.
Y me parece que hay muchos que se entusiasman al salir de carrera a Manuel Adorni. Hay mucha gente que tiene alguna posibilidad. Además, también pueden ser, digo, el año que viene se renuevan también diputados, la mitad de la Cámara de Diputados, así que. Y vos, creo que vos decías la semana pasada que los gobernadores querían la ley de glaciares, ¿no? Y, o sea, que esa votación uno podría decir que no es que el presidente encontró apoyo o obligó o negoció. O sea, sí, todo eso ocurrió, pero había una intención primaria de los gobernadores respecto a esa ley. No es como otras leyes que van a contramano de sus intereses o de los intereses de sus partidos políticos. Y esto quedó claro en AmCham cuando habló el gobernador de Río Negro, Alberto Beretilnek, que tiene intenciones de convertir a la provincia en una provincia minera. De hecho, dicen que hay un proyecto al que le dio viabilidad incluso antes de que saliera la ley. Lo escuchamos.
El país productivo es el país de las provincias, desde la agricultura, desde la ganadería, desde la agroindustria, desde la minería y desde el gas y del petróleo. Yo comparto absolutamente la propuesta del gobierno federal, del gobierno nacional, de la agenda legislativa relacionada a devolverles a las provincias potestades que en algún momento les fueron quitadas. La ley de glaciares es un camino, la ley de bosques que se empieza a discutir es otro camino, y creo que si el Congreso Nacional sigue avanzando en devolverle a las provincias sus
Bien.
potestades, el nivel de inversiones va a ser mucho mayor que con la agenda
M
regulatoria que hemos
muchas
tenido hasta ahora.
gracias. Uy, el que se enojó es vehemente. El intendente Pablo Zurro de Peguajó. Lo habrás escuchado muchas veces,
Sí, sí,
Leandro.
sí, sí. Tiene un estilo polémico.
Sí, bastante. Y soltó la lengua en gelatina, escúchalo.
Pero
Título,
pelá, déjame
¿cómo
meterle
está?
una pregunta.
No, pero te tiro una, porque ustedes son terribles, son como su jefe. ¿Cómo estará el país para que un pajero con cara de pelotudo como Adorni nos haya estafado y traiga de vocero una escribana? ¿Viste lo que es la escribana? Pero ¿cómo estaremos, boludo? ¡Qué decadencia!
El otro día hablamos con el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, y le
Sí.
preguntábamos sobre su posición, sobre la situación de Cristina, en realidad específicamente sobre que Cristina estuviera presa y dijo que no tenía una posición tomada. ¿Hay diálogo
Ah,
con...
Jalil es un recontra cagón. No tiene una posición tomada, pero manda a sus diputados a votar la ley base cuando a nosotros, porque, a ver, la ley laboral es recompleja, pero llegamos al gobierno y la sacamos. Ahora, cuando nos vendan todo y tengamos que ir a litigar al CIADE, vamos a perder el 90% de los juicios, porque el que se adjudica mi ley de PF no tiene nada que ver. Entonces hay que decir a Jalil que me extraña, que él es gobernador y yo soy intendente. Aparte, es un cagón decir eso. No está interiorizada porque Cristina está presa, Dios.
No lo escuchó a Miguel Ángel Pichetto, Jalil. ¿Cómo está de kirchnerista Pichetto, no? Esta semana lo
Qué
escuchaba.
bárbaro, ¿cómo se?
Sí,
¿Cómo volvió? Sí,
sí.
despacito, iba caminando
¿Viste?
despacito, pero volvió, ¿eh? Silencio.
Y Zurro, falta que le diga a Lilia Lemoine, aprende, nena. Yo estaba antes.
No, no, zurro terrible.
Tremendo. Hay que ponerle pip, 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 ¿no? Bueno, el otro día estaba viendo encuestas de la provincia de Córdoba y digo, ah, con razón salieron todos los cordobeses, los del partido del cordobesismo, como le llaman, Hacemos por Córdoba, origen peronista pero anti-kirchnerista. ¿Por qué salieron? Diputados, por un lado, la senadora Alejandra Vigo por otro, y en un primer momento el gobernador Martín Yarlora salieron con los tapones de punta contra el gobierno nacional por el PAMI. Escuchá a Martín Yarlora, que en un acto fue el primero en hablar de ese espacio y se nacionalizó porque fue mucho más vehemente que él mismo en otras oportunidades. Escúchenlo.
Y pido públicamente, no se escondan más, pongan la cara y pongan los recursos. No puede el PAMI estar abandonando a los abuelos, no puede estar dejándolos en este estado a todos los abuelos. Y a los dirigentes que son nacionales, pongan la cara. y vayan a pelear por los recursos, de la misma manera que nosotros. Levantamos el 45% del presupuesto de la salud porque no vamos a dejar a nadie sin atención médica. Tengan coraje, defiendan a los abuelos. ¿O no se acuerdan lo que hicieron por esta patria y por este país?
Las cuentas no le están dando a los intendentes, a los gobernadores, sobre todo porque, por ejemplo, el otro día me decía el intendente de Córdoba Capital que, claro, el que no se puede atender más con una prepaga o que le cortan el servicio. Por ejemplo, si a un abuelo en el medio del paro del PAMI, su médico por ahí no lo atiende, porque algunos han atendido más allá del paro por una cuestión de humanidad, y te vas a un hospital.
Claro.
Y eso pasa en todos los servicios, en la educación, la salud, y no solo con los jubilados. El que se quedó sin trabajo o el que no llega a fin de mes y corta la prepaga, ¿dónde va? Al hospital.
Sí.
Y la primera
esto tiene que ver con... Recordemos que la recaudación impositiva está cayendo hace muchísimos meses, hace como 10 meses, y vos tenés dos formas de hacer el ajuste, o recaudando más o ajustando, y el gobierno ya tiene la orden de meter un ajuste más brutal. El problema es que ya no hay... O sea, ¿por qué van al PAMI? Porque ahí es donde está la plata para ajustar.
Claro.
Bueno.
Pero van, por un lado ajustan, porque a los médicos de cabecera les suben el pago per cápita de 900 y algo a 2100, pero les quitan todos los demás rubros que les pagaban. Claro. O sea que por todo concepto le pagan eso.
Sí, van a ganar. Usan como el 40-50%.
Claro. Pero al mismo tiempo no se estaban haciendo las transferencias y los pagos de los servicios ya prestados, ¿no? A farmacias, medicina y demás. ¿Eso, Caputo tiene pisada la plata para que le den las cuentas?
Sí, sí, claramente. Hace tiempo viene pasando esto. Lo que pasa es que, bueno, no me acuerdo quién lo decía el otro día, el ajuste se empieza a morder la cola, digamos, cuando tu única receta es esta, no empezás a no tener recursos, si no tenés recursos ajustás más. Si ajustás más, la economía cae, ergo no tenés más recursos, no recaudás más. Está en una trampa que es difícil de salvar. O sea, puede ordenar el frente de la deuda y todo eso, pero lo otro está muy difícil.
Claro, muy difícil. Y los jubilados la pasan mal, los estudiantes, las universidades. El otro día también Yarlora estaba con el planteo de los docentes, que él decía, bueno, aumentaron, pero tampoco pueden aumentar por encima de sus presupuestos y, como vos decís, les cae la recaudación. Entonces les explota la bomba en la mano a los gobernadores y a los intendentes. Pero bueno, Javier Milei, bueno, y hablando de ajuste, que Luis Majul anunció un ajuste del 20%, que era lo que nos habían dicho en un momento a todos los periodistas.
Después todos los ministerios. Se retractó, 20 es un montón de ajustes.
Y dijo 2%. Pero cuando se retractó y además dijo que había sido Adorni el que pidió, cuando en un primer momento había puesto como el hacedor de esa medida a Luis Caputo, ¿viste? También como, no, es el jefe de gabinete que está en todo. Que es lo que dijo Diego Santilli en AmCham, que Adorni está en todo. Después en algunas fotos lo sacan. Los dejan en las fotos donde están los Milei. Los sacan de las fotos donde están otros, ¿viste?
Pero en el video de Milei jugador de fútbol no estaba.
Y en el las fotos con los gobernadores, por ejemplo, el otro día que fueron Cornejo y Esdero, no, Cornejo y Frigerio, o en los acuerdos con los gobernadores y Petovelo, en esa tampoco está. En el video del fútbol no lo puso.
No, estaba Sturzenegger, Karina, él y Caputo.
Qué mal. Bueno, pobre. Gracias. Bueno, Javier Milei también habló en AmCham. Difícil elegir una frase de tantas que dijo. También fue el día, como decías vos recién, el día del 3.4 de inflación, el anuncio del INDEC a las 4 en punto de la tarde. Escuchen a Milei.
Habitualmente los políticos, cuando reciben un mal dato, suelen fingir demencia o hablar de cualquier otra cosa. Es más, nosotros tendríamos un montón de cosas muy buenas para hablar del día de hoy. Pero como yo soy Milei y detesto la forma de hacer las cosas que hace la política tradicional, y como odio a la inflación, y como el dato no me gustó y me repugna, voy a hablar de inflación. Marzo es un mes con una estacionalidad muy negativa en términos de inflación, y en el dato puntual de este mes impactó educación, impactó todo lo que tiene que ver con la guerra y cómo eso afectó a todo lo que vinculaba al transporte y obviamente también por una cuestión estacional el impacto de la carne. Por lo tanto, digamos, eso es lo que explica este salto en la tasa de inflación. Es decir, nosotros estamos purgando todavía lo que fue la caída de la demanda de enero en la segunda mitad del año pasado, más estos efectos estacionales.
La culpa es de marzo.
Ahí está.
¿No?
Sí. Sí. Inclusive igual es... cuando dice lo de la carne también es el desconcierto. Viste que en una parte él dice que hay que sacar la carne de la medición y que si sacas la carne de la medición te da 2,5.
Claro.
Si empezamos a sacar todas las cosas que suben de precio, hay inflación cero, es medio raro, ¿no?
Claro.
Pero bueno, lo que pasa es que, claro, la promesa de campaña del gobierno era exterminar la inflación, y eso no está pasando, y van 2 años y 6 meses ya, ese es el asunto, me parece.
Lo que pasa es que ya hace cuántos meses que está en alza, porque no es solo marzo.
Desde mayo del año pasado.
O sea, hace 10 meses que está subiendo.
Sí, desde mayo del año pasado fue la primera suba, y desde ahí, salvo febrero y enero que dieron 2,9 las dos, después todo para arriba.
O sea, mayo, junio, julio, agosto. No es la culpa de marzo.
No, ¿qué te parece?
Pobre de marzo.
Y en abril tampoco va a ser tan baja como ellos creen, ¿eh?
¿No?
Va a ser 2,6. Algo así, bueno, una inflación muy alta.
Pero es menos de 3,4.
Y bueno, si fuera más de 3,4.
Yo ya te puedo escribir el tuit. Bajamos la inflación.
Si dicen que está baja cuando dio 3,4, imagínate que va...
Ay, Lilandro, nos vamos a una pausa y
vamos.
Ya volvemos.
I can't help but pull the earth around me to make Nueva temporada en Bien Argento. Jueves de 15 a 16, con la conducción de Analía Argento y Leandro Renú.
Estamos en qué lujo que nos damos en este programa. Nos vamos a Barcelona. A Barcelona, ¿no? Bien digo. Está Gustavo Menéndez, intendente de Merlo. Analía Argento y Leandro Renú, te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, hola Analía. Muy buenas tardes para ustedes. La verdad que bien, acabamos de llegar, bueno, en mi condición de secretario de Relaciones Internacionales del PJ, vinimos con una delegación a participar de un encuentro internacional de partidos políticos por el progresismo, así que estamos con mucha expectativa, viene el presidente Lula, bueno, está Sánchez de España, así que es una jornada muy interesante para nosotros.
Claro, estaba pensando, porque el otro día veía críticas por la comitiva, también fue Axel Kicillof con una comitiva, empresarios y demás, hay una comitiva del Partido Justicialista, y viste que hay muchos encuentros internacionales de la derecha, los que va y donde recibe premio Javier Milei, y digo, ¿no sentís la doble vara?
Sí, puede ser. Con respecto a la delegación, todos vinimos en representación del peronismo. Bueno, Axel es nuestro presidente del PJ de la provincia de Buenos Aires, flamante, por otro lado. Claro. También vino una delegación del PJ nacional, pero bueno, aquí somos lo mismo, ¿no? Axel tiene una agenda amplia, creo que él hacía algunas cosas también, presentaba un libro en Madrid y demás. Nosotros vinimos específicamente a este encuentro, que creo que mañana se suma Axel.
Claro, claro, porque esto es en Barcelona. Y
esto es en Barcelona, sí.
Y él creo que primero estaba en Madrid. Mi pregunta es, ¿ahí hablarán, por ejemplo, del avance de la derecha? Porque no es Javier Milei en Argentina, es Kast en Chile. Bueno, hay muchos referentes tan duros como Milei en el mundo.
Sí, bueno, últimamente hubo como un surgimiento de liderazgos basados más en los algoritmos de las redes que en la estructura clásica de la política, ¿no? Fíjate que por ahí, si lees a Giuliano D'Empoli, ensayista ítalo-suizo, él te dice que la política clásica siempre se organizó, es una institución que se organiza alrededor de un conjunto de ideas llevadas a cabo por un conjunto de personas que cuando pugnan por llegar al poder y cuando llegan al poder tratan de gobernar de acuerdo a ese conjunto de ideas. Él dice que la política hoy que cambió, y cambió mucho, que hoy la política no se organiza más alrededor de un conjunto de ideas, sino que se organiza alrededor de un conjunto de sensaciones, sentimientos negativos. La bronca, la desilusión, el deseo de revancha, y todo eso amplificado por algoritmos. Él tiene otro libro que dice La Hora de los Depredadores, porque trata a esos nuevos liderazgos como depredadores de la insatisfacción en general que hay en un montón de democracias alrededor del mundo, que eso dio lugar para un escenario favorable para personas como nuestro presidente, ¿no? Con ese perfil político, con ese perfil personal. Personas que llegan muy amplio a los bordes de lo que sería la política y que llama mucho la atención. Que lo voten el grupo de que viven de las finanzas, hipermillonarios, o que lo voten también en sectores muy, muy humildes. Eso es por canalizar la bronca, dice D'Empoli, ¿viste? Y algo de eso puede haber, así que en general es un fenómeno que se está viviendo, pero también cuando llegan este tipo de personalidades a gobernar, después no tienen un programa de gobierno, improvisan todo el tiempo, y los resultados están a la vista en la República Argentina, ¿no? El plan de Milei absolutamente fracasado en lo económico, ellos se llenan la boca diciendo que sacaron a millones de personas de la pobreza, pero la verdad que en nuestros comedores en Merlo cada vez viene más gente, y cada vez más gente solicita trabajo, y cada vez más gente está fuera del sistema. Así que, bueno, y encima tenemos un tomador de deuda serial, un récord absoluto, un récord Guinness absoluto, lo de Caputo, ¿no? Si tomamos el endeudamiento de Argentina con Macri y ahora con el de Milei, es una cuestión de estudio galáctico, te diría, ya supera los límites del planeta Tierra este hombre.
Vos decís que en Merlo cada vez va más gente a los comedores, y el otro día
en la actualidad en la actualidad le estamos dando de comer a 130.000 personas. Y eso es muchísimo, es un porcentaje de la población muy alto. Sí, en época de pandemia llegamos a tocar casi los 180.000, pero después, pasada la pandemia, lo habíamos podido reducir alrededor de 50.000 personas. Y hoy volvimos de vuelta, ¿no? Hemos vuelto a alrededor de 130.000 personas. Y cuando yo asumí, en el 2015, sí, apenas habría 2.500. O sea, cambió. Y cambió para mal.
¿Cuántos habitantes tiene Merlo?
700.000. El último censo indica un poco menos. Pero bueno, hemos tenido mucha inmigración, pues somos de esos municipios muy cercanos a la capital federal y demás, pero que tiene mucha tierra libre todavía. El 50% de nuestro territorio sigue siendo zona rural, así que en eso se explica un poco la migración que hay, ¿no?
Claro. Ahora, justamente por esto te quería preguntar, porque muchos intendentes dicen o que notan en los hospitales o en los comedores o en la gente que va a pedir trabajo el impacto de la economía. 150 intendentes de todo el país. Tengo entendido que peronistas radicales y vecinalistas, decime si había de alguna otra fuerza política, fueron a golpearle la puerta al Ministerio de Economía. ¿Les dieron bolilla? ¿Alguien los atendió?
No, se presentó la nota, obviamente que sirvió como para puntualmente llamar la atención sobre un tema que es gravísimo, porque imagínate, como vos muy bien lo decías, la matrícula de las escuelas de gestión privada que va mudando aceleradamente a la matrícula de las escuelas de gestión pública, porque esos papás que a lo mejor tenían a sus hijos en una institución privada, no la pueden pagar más y vienen a la escuela pública, que por suerte sigue siendo de calidad la escuela pública, más allá de las dificultades que pueda enfrentar con temas salarios y otras cuestiones, ¿no? Algún tema de infraestructura que tenemos que seguir profundizando, pero sigue siendo de calidad. Pero también tenés aquellas personas que tenían una obra social o una prepaga, que ya no la tienen porque han perdido su trabajo, entonces también crece la atención en nuestros hospitales públicos, en nuestras salas de atención médica primaria, y bueno, la economía está absolutamente desordenada, sí. porque hay muchísima gente sin trabajo, y aquel que tiene trabajo no le alcanza para llegar a fin de mes, por todo, la suba del transporte, la suba del combustible, la suba de los servicios, es realmente una situación muy, muy delicada. Te diría para el 90% de la población. Yo, en lo personal, no conozco a nadie, no soy amigo del mundo de la finanza, no tengo amigos en el mundo de la finanza, y eso, pero no conozco a nadie que personalmente le esté yendo mejor en estos 2 años, al contrario. El país ya tenía problemas, no vamos a decir que éramos un vergel, pero este gobierno agudizó todos los problemas que tenía la Argentina.
Sí, más del 80% de la gente dice que su salario no queda por debajo de la inflación, no le gana la inflación ni lo empata, queda por debajo. Ahora, después, cuando preguntás imagen o intención de votos, es como que estoy peor, pero hay muchos que todavía aguantan, y eso me parece que tiene que ver con cuestiones políticas, con la emocionalidad, con la bronca, con de dónde venimos, ¿no? En Merlo, ¿cómo está? Digo, pronto va a haber que, bueno, pronto no, todavía falta, pero van a poder pagar salarios. a término, el aguinaldo, iba a hablar del aguinaldo, ¿no? Porque es un costo muy alto. Si tienen mayor demanda, ¿cómo hacen? Porque cae la recaudación municipal, provincial y nacional.
No, hay que hacer es un equilibrio muy fino, Analia, es un equilibrio muy fino. No tenemos a la vista nosotros el problema de no poder pagar salarios, que por otro lado también el salario de los municipales es un problema porque está en estándares muy bajos. Y la verdad, al menos a nosotros, que nos tocó el primero el gobierno de Macri, después nos tocó la pandemia y ahora nos toca a Javier Milei, hacer esa recomposición salarial a los sueldos municipales es muy compleja, ¿no? Pero bueno, siempre pagamos a término, no nos atrasamos nunca y no creo que eso nos vaya a suceder. Pero sí vos tenés que retraerte en un montón de cuestiones que el municipio avanza. Si bien por naturaleza jurídica nosotros nos tendríamos que encargar del alumbrado, del barrido, de la limpieza, que por eso cobramos las tasas municipales, hoy al municipio, bueno, está dándole de comer a 130.000 personas, que no es nuestra tarea. Por ejemplo, por decirte claro. Algo, o invertimos en seguridad, o invertimos en educación, invertimos muchas veces en los botones antipánico en los casos de violencia intrafamiliar, que tampoco es un tema que nos tendríamos que encargar nosotros. O sea, te retrae la caída en la recaudación, porque la gente a veces tiene que elegir entre pagar la tasa municipal o comer, o comprarse un remedio, la caída en ese dinero descentralizado que es la coparticipación, también por el incumplimiento de la nación respecto de las provincias y sobre todo respecto a la provincia de Buenos Aires. Así que el panorama es malo, este año es mucho peor que el año anterior, y nada indica que el año que viene vaya a ser mejor que este, ¿no? Por ahí... alguna cuestión global que nos pueda dar le pueda dar a la Argentina una posibilidad, pero viste que para Milei el ajuste no es una herramienta económica para lograr un objetivo. Para él es un credo, se está enamorado del ajuste, cree que con el ajuste se justifica todo su discurso que se derrumba cuando se choca contra la realidad.
La última pregunta tiene que ver con el año que viene. ¿Se están adelantando las candidaturas o precandidaturas a gobernador y a presidente? ¿Hay que esperar? Máximo Kirchner el otro día decía, algunos compañeros se entusiasman por lo que está pasando con Adorni y otras cosas, y decía, bueno, ¿cómo se entusiasmaron también con el resultado de septiembre del año pasado? ¿Qué pensás?
No, yo creo que todos los que tenemos responsabilidades de gobernar tenemos que estar con toda nuestra energía y muy atentos a lo que pasa en cada uno de los territorios en los cuales los vecinos esperan que nosotros acompañemos esta situación tan difícil. Obviamente no hay que perder de vista lo que sucede el año que viene porque también es muy importante, ¿no? Se cambian todos los poderes ejecutivos. El nacional, el provincial, los municipales. Pero te digo, hasta fin de año, toda la energía tiene que estar puesta en ver cómo hacemos ese equilibrio tan delgado que te contaba antes, ¿no? En cada uno de los territorios. Y a la vez tenemos también la obligación de ir pensando esa propuesta para el año que viene y ir viendo después los compañeros que más se destaquen o que mejor interpelen a la sociedad. Para que sean quienes estén al frente de las listas.
Elegante la respuesta de Gustavo Menéndez, intendente de Merlo. Sí, autoridad en el PJ Nacional. ¿En Merlo sos presidente vos o tu hermana? ¿O
sí, ninguno? No, soy yo el presidente del PJ.
¿Sos vos?
Soy el presidente del PJ de Merlo, sí. Sí, Karina está en el consejo provincial. Ella es consejera provincial.
Sí, ahí está. Bueno, tu hermana Karina, mirá, que no los veo yendo a la Casa Rosada todavía.
Y menos en esta época.
Menos, claro,
No queremos saber nada. No estaría mal que el presidente atienda, ¿no? Pero claro. No lo hace.
Viste que tampoco. A Kicillof no lo atienden, a Infran tampoco. Hay algunos que no pasan por la...
Sí, a los que lo atienden muy bien no los tratan. Sí, a lo, y es que los atienden tampoco muy bien, no los tratan, ¿no?
Tampoco.
Los aprietan para que apoyen determinadas leyes invotables que propone el Ejecutivo Nacional. Y amén de que algunos compañeros alguna vez hayan apoyado alguna de esas iniciativas, jamás recibieron nada a cambio. Sus provincias no reciben lo que les corresponde. Es una situación muy difícil también para ellos.
Sí, muy difícil, pero también es cierto que la gente quedó muy enojada. Gustavo Menéndez, muchísimas gracias.
Eso también por
también es cierto. Vale. Gracias.
Gracias,
buen trabajo allá y buen regreso también. Muchísimas gracias. Gustavo Menéndez, intendente de Merlo, autoridad del PJ Nacional, presidente del PJ de Merlo, que junto a otros dirigentes estaba en Barcelona, en un encuentro progresista, donde va a estar Lula, donde está Pedro Sánchez, y además, bueno, esta semana fueron 150 intendentes a golpearle la puerta al ministro de Economía, Luis Caputo, para pedirle la plata de del impuesto a los combustibles líquidos, obras y demás. Ya volvemos.
El dato económico de la semana con Leandro Renú es presentado por
Linda en el pasado, Linda en el presente, Linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
El dato de la semana, naturalmente, tiene que ver con la discusión del índice de precios al consumidor. Para mirar hacia adelante, después del 3,4 del otro día, que tiene un componente de alimentos muy fuerte, pero también de educación, los números que están manejando las consultoras que miden El índice de precios para la primera quincena de abril es un número que va entre 2,5 y 2,6. Todo esto a la espera de qué es lo que va a pasar con el traslado a combustibles, que todavía tiene un rezago y se va a ver también en abril. Por ahora la carne, que venía subiendo bastante fuerte, no ha tenido alzas relevantes en este mes, por lo tanto ahí va a salir un peso importante del indicador de marzo, lo mismo que la situación de escuelas y colegios privados, que fue del 12% de aumento, ahora seguramente va a tener menos peso, pero todos están hablando de una inflación que bajaría del 3,4, pero seguiría siendo muy alta.
Seguí escuchando Bien Argento hasta las 16. Con la conducción de Analía Argento y Leandro Renú. Por Radio Cultura.
Bueno, y este país es bien argento, Leandro. No porque sea mi apellido, sino porque entre las cosas que pasan, entre las cosas que dicen, entre las cosas que prometen. Vos viste que además están todos preparándose su traje de candidato, ¿no? Lo venimos diciendo desde el arranque del programa, en todas las fuerzas políticas. Ahí,
Pero
bueno,
va a
Patricia.
haber paso, ¿no? Porque con tantos candidatos, o sea.
Ese es el tema. Porque el gobierno no quiere. Este de Karina Milei. El tema es que el PRO es el principal interesado en que haya
Claro.
paso. No
Claro.
solo el peronismo, porque quieren ampliar y ahí tienen desde Guillermo Moreno a Axel Kicillof. El otro día, el lunes, reapareció Mauricio Macri en la cena de la Fundación Pensar y el martes hubo una actividad en el PRO, una actividad del PRO de la provincia de Buenos Aires, donde reasumía, volvía a asumir como presidente del partido Cristian Ritondo y estaban ahí las autoridades, estaba también Mauricio Macri. Y ya están trabajando para Diego Santilli, gobernador. Fue el único que faltó, porque como es ministro, ahora están trabajando por su candidatura a gobernador. Pero si no hay un acuerdo con La Libertad Avanza, con Karina Milei y con Sebastián Pareja, ¿cómo definen quién es el candidato en provincia?
Claro.
Y de todos modos, el gobierno le va a querer dar un paso. Y en la ciudad de Buenos Aires lo mismo. Un paso con Jorge Macri adentro o con Jorge Macri afuera.
Y a la luz de los hechos hoy, yo creo que, no sé, aparte tampoco va a surgir nadie nuevo. No veo otro candidato que Santilli en la provincia, hoy. Porque ahí además se libra la batalla, porque, de nuevo, porque si. El resultado de la elección pasada fue medio raro, ¿eh? Si yo fuera el gobierno tendría un poco de cuidado con eso, porque si la elección en la provincia tenía 3 puntos a favor de la oposición más, era otro resultado. Y ahí se juega mucho la presidencial.
Coincido y además me parece que el escenario también era ese cuando insistieron en poner a José Luis Espert. Siempre fue mejor candidato Diego Santilli. Está haciendo los deberes, se cuida mucho, no es cuidadoso con el gobierno, defiende, ha defendido a Manuel Adorni y demás. Me parece que él trata de ser prolijo para no despertar celos, pero sería, en política se dice el candidato natural, ¿no? Pero bueno, hay que ver si así lo siente La Libertad Avanza, que piensan que con el sello y con Javier Milei alcanza. Yo creo que no y que el desgaste demuestra que no. Y además una cosa es un presidente y otra cosa es elegir un gobernador. Pero bueno, de eso podemos seguir hablando. Durante los próximos 18 meses,
Que van a
Caputo,
ser
Leandro,
fantásticos.
que van a ser fantásticos. Nos vemos a la noche en AR12,
Así
Leandro.
es.
Hasta la próxima semana con Bien Argento, Leandro Renú y Analía Argento. Los esperamos el próximo jueves a las 3 de la tarde.
Linda en el pasado. Linda en el presente. Linda para siempre. Buenos Aires. La ciudad más linda del mundo.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada, para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
Tigre es seguridad. Con tecnología, prevención y presencia constante, trabajamos para que vos y tu familia vivan tranquilos. Descarga la app Alerta Tigre Global y conectate con tu municipio. Tigre, municipio.
Política, economía, análisis. Analía Argento y Leandro Renú están en Radio Cultura. Los jueves de 15 a 16.